On Demand. Mucho más que un podcast. Ondemand.com.ar.
¿Qué tal, queridos oyentes de Senderos hacia la Libertad, de Mantra FM? Tengan todos ustedes buenas tardes. Bienvenidos a este programa que hacemos padres, maestros, exalumnos y todas las personas vinculadas a la pedagogía y sobre todo a la pedagogía Waldorf. En esta séptima temporada ya, atravesando nuestro séptimo año, nuestro primer septenio. Y bueno, gracias también a ustedes por estar ahí. Siempre vigentes, ya sea en vivo o escuchando los programas grabados en las plataformas. Ya saben que los pueden encontrar en Spotify, en la plataforma de Mantra FM, On Demand, o también pueden buscarnos en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, como Senderos hacia la Libertad. Bueno, voy a pasar a saludar a mi compañero de la tarde. ¿Cómo estás, Leo?
Hola Tomás, hola queridos oyentes. Bien, muy bien, estoy acá tranquilo. Estaba pensando que fin de año es como una época de cierre, ¿no? De ir cerrando cosas y vinculaba con la Navidad. Sin embargo, entro en conflicto con la temperatura, ¿no? Que no te invita mucho a cerrar el clima. Entonces, no es como la sensación de invierno, de vamos cerrando, vamos hacia adentro y nos conectamos, sino esto es como apertura, tener que salir, salvo cuando el calor es tan sofocante como hoy, por ejemplo, acá en Escobar, que te invita a meterte dentro, pero por una necesidad de poder sobrevivir. Si no, esta época nos lleva más hacia afuera. Acá en Argentina estamos en verano, para los oyentes que nos están escuchando de todas partes del mundo. Y pensaba cómo se vive la Navidad en verano, ¿no? Que no todos nuestros oyentes tienen Navidades en verano, una gran parte tienen invierno. Entonces, cómo ir hacia adentro cuando el clima te lleva a salir, ¿no? Cómo hacer esa conexión. Pero bien, con preguntas acá y aceptando también que hay ciclos que se van concluyendo, como por ejemplo la primaria y la secundaria en mis hijos también. Así que bien, estoy bien. ¿Vos cómo estás, Tomás?
Bueno, yo también camino a la Navidad con la cabeza, ¿no? Uno ya en diciembre empieza en ese camino, aún con este mundial acá en el medio y todas las cosas que se juntan en diciembre, ¿no? Siempre diciembre es un mes raro, pero en líneas generales muy bien, llego con buena energía. Y bueno, hoy tenemos un tema que yo no recuerdo que lo hayamos conversado nunca. Es una de las áreas de la educación. Hemos hablado en algún momento de las áreas de matemáticas o de números. Y hoy vamos a conversar sobre las ciencias sociales desde la mirada de la pedagogía Waldorf y también, ¿por qué no?, un poco desde la pedagogía en general. Para eso voy a presentar a Silvia Clos. Ella es parte del equipo directivo de la Escuela San Miguel Arcángel. Y te preguntamos entonces, Silvia, ¿cómo estás vos en esta época y cómo llegás al programa?
Hola, buenas tardes a todos. Bien, en esta época bien, no estoy con grado, terminé el último curso el año pasado, entonces no estoy haciendo crónicas, que es algo que los maestros nos ayudan mucho para la Navidad, porque cada crónica que uno escribe va como retrocediendo y recordando y haciendo una introspección, aunque el calor sea de 34 grados, para elaborar todo eso que después queda en la historia de los niños para siempre. Es un trabajo muy hacia adentro, que en este momento no lo tengo, así que estoy más descansada y me cuesta mucho más entrar en lo que es el clima de la Navidad. Hay que leer, hay que meditar, hay que hacer cosas para que la temperatura y el mundial no nos lleven a una especie de verano como el que estamos.
Sí, exactamente. Bueno, gracias, Silvia. Bueno, quizás contarle a los oyentes de tus palabras, digamos, cómo es tu recorrido, un poco tu currículum, digamos, no solo laboral, sino de vida, ¿no? Con respecto a la pedagogía, a la escuela. ¿Cómo llegaste vos a ser maestra y cuál es tu recorrido con los grupos de niños?
Bien, yo llegué a la escuela porque uno de mis hijos, tengo una hija mujer y un varón. Ellos estaban en una escuela de la zona y empezamos a tener problemas con el varón, con problemas conductuales, y yo no tenía idea que a 4 cuadras de mi casa había una escuela. Así que fuimos allá y allá él dijo, chiquitito como era, dijo, yo acá me quedo, y eso fue como muy sorprendente, ¿no? Y se dio que ese año una maestra formada en Alemania, dejó un sexto grado, la escuela terminaba en séptimo en ese momento, y desesperado buscando, los maestros buscaban una maestra, y sabían que yo era maestra, me lo piden y así entré sin saber absolutamente nada de nada, ni siquiera que los cuadernos no tenían renglones, y tomé un séptimo grado, lo terminé. Y quedé como ayudante de labores, quedé 2 años haciendo un poco de todo y empezando a intrigarme qué era lo que pasaba ahí adentro que yo no terminaba de comprender. Había mucho material que no estaba traducido, así que era difícil llegar a los contenidos. Y me fui metiendo y tomé mi primer grupo, mis primeros 8 años. Y bueno, fueron 4 grupos. Finalmente terminé el año pasado con el último grupo. El grupo del medio el segundo grupo fue un grupo que tomé de quinto a octavo, una maestra que se fue y tomé ese grupo, y después 2 grupos completos más, con la posibilidad que nos daba en ese momento el San Miguel Arcángel de tener un año sabático, año de formación, para mí era muy importante soltar esos 8 años de acompañar a los niños y poder conectarte otra vez con la edad de los pequeños, que no es fácil, anímicamente no es fácil salir de un octavo, de haber transitado y crecido con ellos y caer en los 6, 7 años, que es otro momento. Y esa es más o menos mi historia pedagógica, más allá que nací con una tiza en la mano y yo quería ser maestra a toda costa desde muy pequeña.
Hago un paréntesis antes de entrar en el tema que nos convoca
Sí.
hoy y te pregunto, Silvia, quizás a los oyentes les puede interesar, ¿por qué un maestro se toma un año sabático, ¿no? ¿Y qué hace en ese año sabático?
Mira, el año sabático lo propone Steiner en su momento como un momento en que el maestro tenía que dejar la escuela, buscar un trabajo, hacer otra cosa que no fuera la pedagogía, salir de los estudios de pedagogía puntualmente y trabajar, ganarse su sueldo en otro lugar. Sabemos que acá es muy difícil, es imposible pensar en eso. Y por lo menos en la escuela donde estoy, lo que hace el maestro que está en su año sabático es hacer tareas administrativas, ser maestro volante, formarse, volver a, no sé, tomar, si uno tuvo 8 años y te diste cuenta que no sos bueno en, no sé, en labores, hacer un curso de labores, hacer un curso de arte, estudiar algo, prepararte para el año próximo y a partir de las vacaciones de invierno. Por lo menos eso pasa ahora. Los maestros que van a tomar primer grado comienzan a visitar a los pequeñitos de jardín. Empiezan a hacer una presencia para aquellos grupos que ya van a ingresar el año siguiente a primer grado. Pero la escuela tenía la posibilidad, ya este año se empieza a complicar después de todo lo que nos ha pasado, de que uno tenía un sueldo, mantenía su sueldo durante ese año de no trabajo de maestro.
Bien, gracias Silvia. Yo quiero preguntarte cómo, si las ciencias sociales, que es el tema como el que vamos a trabajar hoy, es un tema en
Sí.
particular en vos por algún motivo, o cómo llegaste a no sé, a especializarte en el tema, o digamos, cuál es tu vínculo, tu conexión con las ciencias sociales dentro de la escuela.
Mira. En la escuela los maestros damos todas las materias. Entonces, por ahí hay materias con las que no tenías una conexión antes de, por lo menos en lo personal, justamente ciencias sociales no era lo mío, pero llegando el momento había que prepararse. Y uno se va preparando año a año para lo que viene al año siguiente. Todo es crecer y crecer y avanzar. Y las ciencias sociales tienen este camino de acompañar el desarrollo anímico espiritual del niño, que coincide con el desarrollo cultural de la humanidad. No tengo un nexo especial con las ciencias sociales. Es parte de lo que los maestros tenemos que hacer a lo largo de los 7 u 8 años que acompañamos a los niños y luego jóvenes. No hay algo especial. Tanto es ciencias sociales como naturales, como matemática, como prácticas del lenguaje, como lo que se te ocurra.
Claro, y ¿por qué crees que es importante las ciencias sociales en la escuela, digamos? ¿Qué le puede aportar, sobre todo desde la mirada de la pedagogía Waldorf, ¿no? Para no abrir tanto el arco, ¿qué le puede aportar las ciencias sociales al niño desde la mirada de la pedagogía Waldorf?
Cada materia, cada época que tengan, que tienen los niños, jóvenes luego, no tiene una relación, ¿cómo explicarlo?, con lo intelectual. No es el conocimiento intelectual al que apelamos, sino que tiene que ver con el desarrollo, como vuelvo a decir la palabra, anímico-espiritual, de ese niño. Es bueno que en esa etapa de su vida viva estos temas y de esta manera, porque su alma está transitando diferentes situaciones y estas materias lo que hacen es acompañar el saludable desarrollo de esa individualidad o ese ser que va a ser una individualidad más adelante. Y las ciencias sociales acompañan desde empiezan con las mitologías, como historias que tienen que, así como en primer grado son los cuentos de hadas, todavía el niño en primer grado está más cerca del mundo espiritual que realmente que haya llegado a la Tierra todo, sí físicamente, pero está en pleno desarrollo. En segundo grado comienzan las leyendas de santos y las fábulas. En tercer grado, una etapa muy, muy importante de ellos, en la narrativa que acompaña es el Antiguo Testamento, ¿sí? Y en cuarto empieza, se estudian los mitos nórdicos. Todo ese manantial viene de traído de boca en boca desde lo más antiguo y conservado tradicionalmente. Los hermanos Grimm recopilan eso y lo vuelcan a un libro. Pero son todas leyendas, historias de la época en que el ser humano no tenía la conciencia que tenemos nosotros ahora. No podríamos ponernos nosotros en la antigua India y pensar que me voy a encontrar con uno que va a pensar igual que yo. De ninguna manera, no tenían esa capacidad, tenían otras. La capacidad de conectarse con el mundo espiritual y tener la certeza de todos los seres que habitan esta tierra y todos los seres que se manifiestan en la tierra pero pertenecen al mundo espiritual. Las ciencias sociales puntualmente lo que hacen es acompañar ese desarrollo. Vos antes, Leo, hiciste una pregunta sobre lo que sucede hoy en día, ¿sí? Lo que sucede hoy en día en la historia de nuestra humanidad sería algo para tocar por ahí con niños de la secundaria, de los grados más altos. Lo que sucede hoy hay que tener un poder relacionar, poder pensar, poder tener juicios que no es conveniente que un niño pequeño tenga. Entonces no vamos a ir a eso. Para el niño pequeño el mundo es bueno y es bello. Si le vamos a contar desde nuestra mirada de adultos lo que está pasando, nos vamos a ir de ese lugar. Y lo más complicado es que vamos a hablarle a su cabeza, a su intelecto. Vamos a apelar a algo que él todavía no tiene desarrollado. Y los relatos de las ciencias sociales apelan a su desarrollo, qué es lo que corresponde para cada época. No sé si soy clara.
Claro, sí, clarísima. Mi pregunta venía desde el lado de la sobreexposición a pantallas, ¿no? En la que estamos viviendo hoy con los niños, con las niñas, donde esa sobreexposición trae preguntas, ¿no? Trae preguntas de bueno, ¿qué es una guerra? ¿Por qué están en guerra en Ucrania? O si nosotros, papá, también vamos a estar en guerra, o sea, como preguntas que vienen de la sobreexposición. De hecho, es una camada de niños que ha vivido una pandemia o ha habido una situación donde lo social se ha transformado mucho. Entonces, por ahí venía mi pregunta, digamos, ¿cómo como padres podemos acompañar esas preguntas sabiendo, yo como padre Waldorf, sabiendo que en la escuela están transitando las épocas culturales, o sea, están en otra sí. situación, pero desde los hogares nos pasa que nos llegan desde ellos esas preguntas, ¿no? No sé si, qué podríamos hacer o qué recomendás vos o cómo lo ves vos al tema.
Todo depende de la edad que tenga el niño que te está haciendo la pregunta y tratar de ver de dónde realmente viene esa pregunta. A veces son preocupaciones nuestras como adultos que estamos pensando, estamos sintiendo esto que sucede y el niño lo que hace es tomar, vive en dentro de nuestro astral y está tomando lo que nosotros pensamos. Entonces hay que tener como mucho cuidado en ese sentido porque la pregunta en un punto no es real. Entonces, si podemos, es difícil como padre, es mucho más fácil como maestro. El maestro tiene como clara algunas cosas y puede desviar el tema y contarle algún relato, alguna historia, dependiendo de la edad de los niños, poniendo una comparación de una pelea entre unos y otros por la pelota, pero no meterse en temas que requieren capacidades que no tienen y que además irían a, Steiner habla de una posibilidad de enfermar ese alma. Si uno intelectualiza la edad que no hay que intelectualizar, estamos como dándole papas fritas a un bebé recién nacido. Yo puedo comer una papa frita, no me va a pasar nada, pero a un niño pequeño sí. Uno cuida esa alimentación, la leche materna, hasta que llegue el momento, esperamos las etapas. Es fácil relacionarlo con eso, pero es lo mismo. Si yo empiezo a hablarle de temas que tienen que ver con la política, los intereses de grupos multinacionales, eso estoy metiéndole papas fritas a un niño recién nacido, en su alma. Yo comprendo que es difícil. Tratar de desviar la conversación, poner un cuento que tenga que ver con alguna pelea, alguna situación, pero no, y tratar en lo posible que la pantalla se apague, si no podemos apagarla todo el día, que esos temas no estén ellos delante.
Sí. Es como si estuviesen percibiendo una preocupación del adulto y preguntan por esa preocupación del adulto. O sea, como, ¿qué te pasa a vos más que qué pasa en
claro, en Ucrania, pasa que ¿no? los niños tienen esta capacidad de leernos. Por eso es ese cuidado que el adulto que está con un niño pequeño, las maestras que trabajan en jardín, por ejemplo, saben que lo que tiene que vivir en mí tiene que ser una cuestión de actuar, pero también una cuestión de ser. ¿Qué pensamientos, con qué pensamientos yo llego al jardín? ¿Qué estoy pensando? El niño absorbe todo, y eso lo comprobamos nosotros con estas cosas. Si uno viene con un tema, el niño te lo saca, te pregunta sobre un tema que tiene que ver con algo que estabas pensando vos.
Sí, tal cual, ¿no? Mismo en las casas, las conversaciones que pueden tener los adultos, porque bueno, no leo trae el tema de la guerra, pero hay temas muchísimo más cercanos y palpables en el día a día, que bueno, que son temas que todavía están en discusión muy fuerte a nivel adultos y hay fuertes divisiones, y eso circula, ¿no? en el colectivo constantemente. Entonces los niños viven también en esa nube de debate. ¿Cómo se te ocurre que podemos protegerlos, además de lo que ya dijiste?
Yo lo que puedo notar y decirte por antigüedad personal y experiencia es que los papás hoy han perdido algo que para mí venía como muy atávico de mis padres, por ejemplo, que había temas que delante de los niños no se habla, ¿no? Que uno tiene que encontrar el momento para tener esa discusión, tener esa conversación, pero cuidar que esos niños no reciban toda esa encima, esta carga emocional violenta que sucede, por lo menos en nuestro país y en muchos otros, que es el oposicionismo y la violencia ante un pensamiento diferente. El niño no entiende de lo que estás hablando, pero chupa ese momento tan álgido y violento que tiene que ver con las palabras, por más que uno no vaya a las manos. Es violencia verbal entre un adulto y el otro. Esto es veneno para un niño. Entonces, hoy en día los padres tienen que hacer un triple esfuerzo para darse cuenta que delante de los niños de eso no es tema. Es difícil.
Sí, justo iba a preguntar para ahí, para ese lado, no me quiero ir del arco de la primaria porque sería buenísimo recorrerlo y perdernos la oportunidad que vos nos cuentes eso también, sería un error para nosotros, pero sí yo te quería preguntar, antes de entrar al arco, qué complejo es que, o por lo menos mi sensación es que las familias llegan a la escuela Waldorf, cada una con una ideología o una forma de pensar sobre algún tema en particular.
Sí.
Y muchos llegan a la escuela por disconformidad sobre otros modelos educativos. Pero uh-huh. Cuando llegan a la escuela, no necesariamente se acercan a la antroposofía como ese camino, digamos, que después se transforma o se hace como el sendero dentro de la familia, sino que siguen manteniendo visiones ideológicas, pero eligen la escuela como un acercamiento a su visión, digamos, ¿no? Como algo que se conecta con su visión. Entonces, por ahí tenés ramas, no sé, hay una grandes conversaciones sobre el feminismo, por ejemplo, y llego desde ahí, desde quiero una educación no tan patriarcal, por ejemplo, para mis hijos, y elijo la pedagogía Waldorf, o llego desde, no sé, desde un montón de corrientes. Eso está, vive en la casa, llegan a la escuela, esas familias, esos niños llegan a las escuelas, y después el maestro tiene su camino, ¿no? Va transitando su camino y se encuentra con todas estas miradas, que si vos decís Antiguo Testamento, la mitad grita. Si vos decís, no sé, la Antigua India, por ahí unos se ponen contentos y otros no, digamos. O sea, como que todo se visualiza a partir de la visión ideológica o de los anteojos ideológicos de las casas. Entonces, yo, la pregunta, después de esta introducción larga, perdón, eran dos. La primera es cómo el maestro convive con esta situación, siendo que tiene un camino marcado, ¿no? De ir hacia esto de las épocas culturales. Y la otra, si vos notás que en el tiempo esto se ha profundizado o antes era de otra manera, digamos, es como que la persona que elegía o la familia que elegía la pedagogía entraba en el flujo de la pedagogía, iba como sorprendiéndose ante cada situación que se va presentando, porque ahora lo noto como hasta con cierta crítica, ¿no? Esto sí, esto no, acá no me nombres de esta manera. Entonces, primero, ¿cómo lo manejas vos como maestro? ¿Cómo se maneja en el aula? Y después, si cambió en los tiempos esto, si es nuevo, si es algo nuevo, sobre todo pensando en los maestros que vienen, que parece que se está profundizando, más que digamos, que adoptando la antroposofía como un camino dentro de las familias.
Esperar que los padres sean antropósofos es, primero, hasta no sería bueno, porque sería un camino demasiado fácil, por llamarlo así. Steiner mismo decía, no hay que pretender que los padres sepan antroposofía, no es la idea. Partimos de la base que la escuela la elige el niño, no porque dice quiero ir ahí, sino que hay una elección que fue prenatal sobre ese vínculo con ese maestro y con esa escuela. Entonces partimos de esa base, después te encontrás con todo este espectro que vos me decís de padres, que esto ha pasado siempre, quizá en algunas escuelas con más virulencia, en otras con menos. El trabajo es muy fuerte del maestro, pero no del maestro solo con su grupo, sino de todos los maestros. El trabajo mancomunado de maestros y padres, trabajar en grupos, trabajar en comisiones, trabajar en hacer cosas para los niños, no sé, la posibilidad de construir algo nuevo, de pintar la escuela, de cambiar los pisos, de construir, se me ocurren mil ideas, codo a codo, maestros y padres, ahí se liman muchas cosas y se empieza como a empapar de algo, en el hacer nos vamos conociendo. Las reuniones de maestros puntualmente, del maestro con su grupo de padres, el maestro tiene que ir abriendo puertitas de espacio, porque es mucho el material, tiene que ir abriendo puertitas, y luego pasa algo que tiene que ver con los niños, ¿no? Que eso que vos no estás de acuerdo, que yo te cuente la mitología nórdica, pero tu hijo está feliz, y no se quiere perder un día de clase porque estamos con Thor, y estamos con el Ragnarok, y estamos con tal o cual situación. Entonces hay una, ahí es donde el papá empieza como a autorreplantearse qué pasa, ¿no? Esto que no estoy de acuerdo, porque, pero mi hijo está feliz. Entonces algo sucede que genera por lo menos la pregunta sobre, sí, exactamente, que esto que yo digo que no, pero él está bien. Y entonces dejo como abierta una puertita a aquello que es positivo. ¿Vas a discutir con los padres? Y sí, va a haber muchas charlas, muchas explicaciones. Y después la posibilidad de acercar el material de lectura a los padres, hacer grupos de estudio, depende de qué grupo te toque, tendrás que hacer grupos de estudio o con charlas alcanza. No hay que convertir a los padres en antropósofos de ninguna manera. Sí hay que acercarlos a un respeto por este camino de ese niño. No sé si fue claro.
Clarísimo. Sí, Tomás.
Me quedo con, creo que, no sé si llegaste a responderla, Silvia, a esta pregunta sobre si crees que en la actualidad es algo que está candente, o por lo menos yo no escuché si realmente lo aclaraste, si es un tema que está candente este, o es algo que históricamente se viene dando, ¿no? En las comunidades con las familias y el maestro, o es algo puntualmente de esta época.
Puede ser que esta época sea un poco más fuerte, y por suerte a mí no me está tocando porque terminé el año pasado. Tuvimos unos tremendos encontronazos durante la pandemia, fuertes, y encima sin poder estar mirándonos en serio, porque ahora nos miramos la cara, pero hay una pantalla en el medio y no es lo mismo. Yo a Tomás lo conozco y tengo un vínculo de calidez a partir de dos fines de semana que lo vi. No se puede establecer en una pantalla. Entonces, sí, claro, ahora hay como más efervescencia. Pero por lo menos en mis años de grupos he tenido con enfrentamientos con padres puntualmente, con grupos puntualmente, y tratar de ver cómo siempre es el niño el que está en el medio. Y cuando uno pone el niño en el medio, hay algo que se calma y se apacigua. No sé si ahora una maestra que toma hoy el grupo, por lo menos en la escuela, los primeros grados están bien, más allá de lo que tenga el maestro que trabajar. Pero, como te decía antes, el encuentro, el trabajo conjunto, hace que muchos de estos temas empiezan como a desaparecer. No hay tanto enfrentamiento. Estamos trabajando juntos para... No soy yo que me paro y doy la clase y nada más, y el niño vuelve a su casa y es otro mundo, sino que hay un trabajo extra del maestro enorme de encuentros y de trabajo y de proponer cosas para el grupo que hace que se limen esas asperezas y poder los padres comprender a través de reuniones y del cuaderno de sus hijos cuál es el camino.
Claro, entiendo que eso es clave, ¿no? Que el maestro esté convencido de lo que está sucediendo y pueda transmitir esa seguridad a los padres. Más allá de después que los padres puedan estar de acuerdo o no, yo creo que un padre o una madre se quedan mucho más tranquilos cuando pueden depositar la confianza en el maestro, sobre todo en una época donde la sociedad se va transformando cada vez más rápido, ¿no? Antes quizás los procesos de transformación o de quiebre de ciertas cuestiones iban un poco más lento y ahora pareciera como que todo el tiempo se metamorfosean y se arman pequeños subgrupos que vuelven a traer algo a la sociedad que hay que cambiar, y así constantemente, ¿no? Entonces percibo, según lo que traes, que la figura del maestro ahí en equilibrio y con confianza es lo que sostiene.
La figura del maestro y la figura de los maestros como grupo, no cerrado, sino un grupo que trabaja junto y a su vez suma a los padres. Entiendo que en las escuelas nuevas es más difícil, es más como uno siente como cierto riesgo, pero poniendo las pautas claras, lo pedagógico es de los maestros, pero el resto lo hacemos juntos, y hacerlo junto en serio. Si el papá está trabajando en la escuela y está cerruchando, están los maestros también. Ser maestro Baldos implica muchas horas, mucho trabajo. No es que uno vuelve a su casa y piensa en otra cosa y los fines de semana son libres y las noches son libres. No es así. No son todas las noches ni todos los fines de semana, pero sí son muchos. Son muchos.
Bueno, por suerte es igual de gratificante, ¿no?
Totalmente, total. Me terminás agotado, pero hay siempre, hay una, a la mañana siguiente, el lunes, ves en los ojos de los niños una luz diferente. Vos estás agotado, pero ellos perciben ese encuentro entre un adulto y el otro, y eso es también sanador, el verdadero encuentro entre los adultos que se ocupan de él.
Recién mencionabas el camino que hacen de primero a cuarto. ¿Querés contarnos cómo hacen, cómo es que se ve en el día a día esto que trajiste? Primero cuentos de hadas, después fábulas, mínimamente una situación por año de cómo se lleva eso al trabajo en el aula.
Bien, nosotros en primer grado es todo imágenes. Las letras ingresan por imágenes, los números ingresan por imágenes, las operaciones matemáticas. También, cuando digo imágenes, es como un cuento, ¿sí? Uno inventa, genera un cuento y entonces aparece tal personaje que es el que después nos va a enseñar a multiplicar. Inicialmente es un inquieto que salta de dos en dos, de tres en tres, y hacemos las escalas. Antes de cerrar la clase principal, entonces viene el relato. Uno busca, elige el relato apropiado, el que considera como maestro que es apropiado, dentro de todo lo que Green presenta, y uno relata ese cuento. Siempre los niños se retiran de la clase principal, la clase principal es como una obra de arte, podemos decir que tiene varias partes, y la última es el relato. ¿Sí? En segundo grado ya los niños empiezan a manifestar otras características, ya son más pillos, todavía en primer grado hay mucha cosa más angelical, segundo grado se ponen un poco pillos, y entonces poder mostrarles una fábula donde obviamente lo estoy entrando en las ciencias naturales, va a haber un animalito que lo voy a describir, pero ese animalito habla, y está todo bien porque el niño se siente un uno con el mundo de afuera y esto no le presenta ninguna pregunta. Ese animalito es pillo, ¿no? La liebre, que la tortuga que le gana a la liebre, porque la tortuga fue más pilla que la liebre, o el zorro, y son actitudes de estos animalitos de las fábulas que se parecen un poquito a las actitudes de algunos de los niños, o de todos los niños, o depende en qué momento, se comportan un poco como un zorro, o alguien se comporta un poquito como una víbora. Esas fábulas tienen después un contrapunto, que es encontrar en el material que los maestros pueden, y hoy en día hay traducido muchísimo, la leyenda de algún santo. No porque voy a ir a la iglesia a rezar, sino buscar un santo que haya tenido una vida no muy santa inicialmente, pero que logra convertir hacia el lado de lo positivo, redimirse a sí mismo y entregar aquello. Tenemos, pongo el ejemplo más fácil, que es San Francisco de Asís, pero hay muchos. Que San Francisco de Asís tenía una vida de muy atorrante, por decirlo así, cuando era jovencito, y cómo él va teniendo transformaciones, tiene un encuentro con un ángel, es largo el cuento, y él de ahí empieza a modificar su actitud y termina siendo San Francisco de Asís. Entonces está esa polaridad entre la parte más instintiva del animal, del actuar, y el ser humano, cómo puede elevarse a ser después lo que para los niños ahora es un santo. Pero todos tenemos una víbora adentro y tenemos un santo adentro. Hay que ver cómo trabajamos esas polaridades internas, ¿sí? En tercer grado se cuenta el Antiguo Testamento, cómo se inició todo. El niño vive este Dios que es bastante severo en su castigo, que es ese, en un momento es ese adulto que impone sus reglas, vive esos cuentos. Todo se acompaña también con músicas, canciones, pinturas, dibujos. siempre es la última parte de la clase principal. A veces los maestros estamos con mucha cosa y será la última parte de la mañana porque no llegué en la clase principal a poner el cuento. Después en cuarto, ahí hay un quiebre, que es el Rubicón. Después de los 9 años hay un quiebre donde el niño empieza a mirar el mundo de otra manera. Se siente que ya no es, los animales ya no hablan para un niño que está entre los 9 y los 10 años. El animal es el animal, el que hablo soy yo. Empiezo a sentirme adentro, me empiezo a sentir un espacio interior donde estoy solo. Es un primer esbozo de estoy solo, que todos los adultos decimos, podemos estar en una reunión, pero sabemos que estamos solos. El niño descubre que está solo. Empiezan los miedos a la noche, empiezan como un montón de detalles que nos muestran que el niño está atravesando lo que llamamos el Rubicón. Estos cuentos del Antiguo Testamento van viendo ellos qué le fue pasando a la humanidad. También el Antiguo Testamento son imágenes. No es que pasó eso que ahí dice, sino que eso está tomado en forma de imagen. No leamos la Biblia pensando que eso es literal. Después vienen los antiguos, en cuarto grado, la mitología nórdica. Hay escuelas que están haciendo trabajos con relatos de nuestros pueblos originarios. Y todos tienen algo muy parecido. Todos tienen un diluvio, todos tienen algo que tiene algo que ver. Hay maestros que están trabajando para salir de la mitología nórdica, pero la mitología nórdica es grandiosa, tiene unas imágenes impresionantes. Más allá que pertenece al pueblo nórdico, que tiene que ver con el primero que pisó, dio un pasito en el alma racional en aquella época. Fueron los nórdicos. Después pasamos, en ese mismo año, como me piden sociales, se estudia en cuarto grado la primera geografía. La primera geografía es, estoy acá, este es mi casa, el plano de mi casa, el plano de mi aula. Lo va a llevar después a hacer un mapa, pero inicialmente empiezo con mi cuarto, mi aula, la manzana de mi casa, la manzana de la escuela, se recorre, se camina, saben que hay cosas como un horizonte, que es relativamente común a todos, porque mi horizonte en este momento es la pared de mi casa, que tengo enfrente de mi living, y el horizonte de Tomás no sé cuál es, y el tuyo tampoco. Pero si voy afuera voy a tener un horizonte más lejano, y si me subo a un edificio mi horizonte se extiende. Cuanto más crezco, más amplitud tengo. No se lo voy a decir así al niño, pero hay una vivencia de eso. También sé que el norte, el sur, el este y el oeste son comunes a todos, y eso lo compartimos con nosotros. Y tengo un cenit y un nadir que es mío, y cada niño tiene el suyo. Son imágenes también, por más que digamos es un horizonte y eso es un conocimiento que tenemos todos, pero tiene detrás un porqué. No quiero, ¿estoy hablando demasiado? Está todo bien, me alegro. Después llegamos a el niño atraviesa ese Rubicón, atraviesa los 10, va hacia sus 11. Ahí se produce algo muy mágico, que es un gran equilibrio. En lo físico es la última vez que vamos a ver ese equilibrio físico. Está concluyendo su niñez, podemos decir, y ahí nos metemos en mitología inicialmente y después historia de Grecia. Grecia es la historia solar totalmente, es luz. Si uno hoy mismo ve una película, Grecia es luz. Y allá aparecen en Grecia personajes muy interesantes. Hay filósofos, hay oradores, ellos aman la oratoria. Yo me acabo de comer que iniciamos cuarto grado con distintas mitologías. Vamos desde la antigua India, llegando a Egipto para después llegar a Grecia y después a la historia de Grecia. El programa de quinto es enorme. Lo que se ve en ese caminito es cómo el ser humano fue cada vez apropiándose de la tierra. siendo más un hombre plantado en la tierra. Tenés en la antigua India que los hombres que se iban y los ermitaños se quedaban en la meditación, eran alimentados por el pueblo más cercano, porque eran hombres santos. Y estas meditaciones tenían que ver con recibir el mundo espiritual, el mundo, ellos añoraban volver al mundo espiritual, y hay miles de leyendas que nos marcan esa tendencia. Después vamos, me hice un pequeño machete para no comerme nada, después de la antigua India vamos a los persas. Persas tenés Aura Mazda y Ahriman, luz y oscuridad, peleas entre ellos. Después vienen los mitos de Babilonia, aparecen los que domestican los animales, los que trabajan las tierras, los que construyen las ciudades, observan las estrellas, miden el tiempo. Los antiguos indios, hindúes, perdón, ellos cuando alguien moría quemaban su cuerpo y se iba en una barca, ¿no? El cuerpo no era importante. Y llegamos a Egipto, donde embalsaman los cuerpos y les ponen sus posesiones más preciadas juntos, porque por ahí en algunos cuentos habla de que si se volvía a despertar podía volver a la vida desde ese lugar, tenía lo que necesitaba, una visión totalmente polar. Y después llegamos a Grecia, donde hay este amor por el conocimiento. Todavía el griego tiene esta liviandad, el griego en general. Ellos iban a hablar iban a los templos para que los sacerdotes y sacerdotisas les ayudaran a leer lo que el cielo les mandaba o lo que la bandada de aves les estaba diciendo. Ellos tenían ese contacto con el mundo espiritual todavía. Había hombres de avanzado, como un Alejandro Magno, que avanza en su territorio con un propósito, discípulos de Aristóteles. Pero ¿cómo cuento esto? Yo tengo que contar la historia a los niños haciéndolos partícipes de la historia, poniéndolos a ellos en la historia. Una manera es diciéndoles cuándo sucedió esto, y que si ellos se unieran de la mano con su papá, su abuelo, su bisabuelo, el abuelo de su bisabuelo, llegamos a tantos personajes tomados de la mano, llegaríamos a Alejandro Magno. Con ese gesto hacemos al niño parte de la historia. Él tiene algo de aquello que sucedió hace tantos años atrás. El maestro relata muy vivamente todo esto, y el niño vive, por ejemplo, Alejandro Magno y cómo él era un guerrero maravilloso. Y yo he tenido niños jóvenes parándose en el medio de la clase con cara de guerrero porque estaba metido en esa historia. Apelamos a su cosa anímica, a su alma, no apelamos a esto. Los datos no nos importan, sino la vivencia anímica de lo que en ese momento sucedía, ¿sí? Lo anímico y lo volitivo juntos empiezan a actuar en él desde esos relatos. Posiblemente cuando lleguen a la secundaria y alguno les pregunte algo de Grecia, van a decir, como dicen, Silvia no nos contó eso. Porque no lo recibieron acá, lo reciben en el alma. Y hace su efecto en el alma. Acompaña esto, no sé, educación física con el pentatlón, les ponen túnicas de lo que como usaban los griegos y salen con salto en alto, salto en largo y hacen lo que era el pentatlón en ese momento. Se relata la historia de dónde sale el pentatlón. Así se acompaña la historia. Cuando pasamos al año siguiente, tenemos niños que van a entrar, que ya no son armónicos físicamente. Si uno puede ver un niño que empieza los 12 años, sobre todo el varón, de pronto le creció el pie un montón, pero el resto del cuerpo no le creció. Crecen los pies, las pantorrillas, el fémur, y luego va creciendo para arriba. Pero de armónico tiene poco. En las niñas las disarmonías son más anímicas, ellas tienen, la mujer tiene esta capacidad física de crecer más armónicamente, pero anímicamente están en otro lugar. El varón está en la lucha, en la pelea, y ahí estamos en Roma. Entramos a la historia de Roma. Roma es ese imperio que conquista toda Europa, donde de lo que único que se habla es de conquistar y hacer y poner, y mucha lucha, mucha cosa guerrera, mucho amor por el poder, mucho amor por el tener, y ahí el ser humano se adueña de la tierra, llegando a un punto en que el egoísmo, casi cada vez que yo llego a contar la historia de Roma, digo, pero estamos en el mismo lugar hoy en día, pero eso es lo que me pasa cuando hago los relatos. En esa historia de Roma aparece el Cristo en la tierra, ¿no? Ese ser que trae el amor en el momento en que todo está, donde hay un sometimiento por parte del Imperio Romano a todos los otros pueblos que los rodeaban. Esto también se puede contar por épocas, se puede tener cuaderno o no, o se puede contar, porque es muy largo, un rato cada día. ¿Por qué cuento Roma? Porque el niño está romano en ese momento, ha conquistado la tierra, se siente dueño de la tierra, está firme. Al varón lo vas a ver todo el tiempo tirándose en el piso, revolcándose, peleándose, por ahí no peleándose agresivamente, sino probando fuerzas. Probando fuerzas. La niña está en otra etapa, hay como que se cree la más linda, por afuera y por dentro sufre mucho porque no pertenece al grupo que quería pertenecer, y entonces se siente excluida, y estas historias de Roma le traen como cierta paz al alma, porque lo que el maestro está relatando de alguna manera está pasando dentro de ellos, ¿sí? En séptimo, cuando los niños ya tienen 13, 14 años, ya estamos saliendo del Imperio Romano, cada colegio tiene también su cuestión, ¿no? Nosotros tenemos la suerte que fueron aceptadas permanencias en jardín y los niños son un poquito más grandes. Uno tiene que contar esto no por grado, sino por edad. En quinto grado se puede, o fines de sexto, se puede entrar a la Edad Media, donde vamos a ver a los niños, cuando entran en la Edad Media, que se tapan, vienen a la escuela con la capucha puesta, donde cuentan poco y nada lo que les pasa, y entonces, ¿qué era lo que pasaba en la Edad Media? Todo afuera estaba roto, ya lo había roto con el Imperio Romano, con el ataque y la caída del Imperio Romano, y la cultura habitaba dentro de los monasterios. Dentro de los monasterios están las letras góticas, se escribía la Biblia con esas letras doradas, se hicieron todo lo que hoy conocemos como el mosaicismo, que era un trabajo de mucha, mucha paciencia, pero ¿cómo hago una letra gótica? En silencio y metido ahí adentro. La cultura fue guardada en esos espacios. No me acuerdo ahora, Carlos V, bueno, uno de los emperadores, era un emperador maravilloso, pero no sabía leer ni escribir. Él tenía esta capacidad de como guerrero. Pipino el Grande se me fue el nombre de este hombre, pero era muy común que estos personajes no tenían por la cultura nada, la cultura la tenían los monjes. Y uno ve que el niño tiene como una vida interior y afuera es otra cosa. Es lo que podemos comparar, lo que afuera se veía en la Edad Media y lo que sucedía en los monasterios. Después vienen las cruzadas, en la conquista del Santo Sepulcro, y ahí se pueden contar muchas cosas. Y ahí sí se puede empezar a contar cómo los cruzados, que tenían ese objetivo maravilloso, pero los chicos ya son más grandes, ya están en séptimo, ya tienen 13 años, tal vez 14 años, 13 más que 14, donde se ve que ese objetivo en algunos de ellos se pierde. y lo que quieren es conquistar el botín de guerra. ¿Por qué puedo contar a esa edad? ¿Por qué puedo contar Roma en un quinto? El niño tiene 12 años. Después de los 12 puede, el cuerpo astral empieza a liberarse, y, que es cuando empieza el desarrollo de los órganos sexuales. Las niñas pueden desarrollar, tienen desarrollados sus órganos sexuales, no quiere decir que estén maduras para la sexualidad, solo sus órganos están desarrollados. En ese momento pueden comprender lo que es causa y efecto. Entonces ahí sí puedo contar la historia de Roma. Si yo a un niño de pequeño le meto causa y efecto, le estoy poniendo un juicio crítico, esto es malo, esto es bueno, porque es esto, pasa lo otro, y se lo estoy dando a su cabeza, a su intelecto, a lo neurosensorio. Yo necesito la leyenda, necesito el mito, necesito la historia de Grecia, pero ya después sí puede haber un juicio crítico que se empieza a armar desde su capacidad de causa y efecto. Pero no solamente cuento Roma, enseño física, que ahí las leyes de causa y efecto están sobre la mesa. Y sigo trabajando al año siguiente con Edad Media, los cruzados, y comienzo con el Renacimiento, pero sigo con física, sigo con acústica, sigo con las materias que acompañan ese desarrollo de esos niños. ¿Qué cuento? Porque la historia es enorme. Tomo una biografía. Tomo la biografía de Leonardo da Vinci, tomo la biografía de Magallanes, tomo uno de cada situación que sucedieron en, no sé, no llegan a ser 100 años que nacen todas estas individualidades que traen al mundo un cambio enorme, desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo literario, desde la navegación, hay cambios enormes. Contar biografías hace que el niño se relacione con esa persona, y cuento cosas que sean muy humanas de esas personas. No cuento solo lo que hizo y la fecha. Me relaciono yo como maestro con la humanidad, y eso es lo que hago cuando se lo cuento a los niños. Esto trae la relación del niño con los seres humanos. Soy hermano de este otro. No me queda tiempo para la parte de geografía. Puedo hacer algún resumen si les interesa, pero es un montón.
O podemos hacer otro programa.
Sí, me parece que sí.
Sí, porque fue muchísimo. No sé, vamos a tener que hacer un compilado de esta parte, Tomás, para compartirlo con los oyentes y subirlo a redes a este último. Fue como un sprint que hiciste vos, Silvia. Pero entiendo que quedan un montón de cosas también por preguntar y por desmenuzar. La relación entre el Imperio Romano y las leyes con las cuales estamos viviendo actualmente. Digamos. Tengo miles de preguntas ahí, pero llegamos al final, ¿no, Tomás?
Así es, ya me pasa lo mismo, ¿no? Como podríamos estar hablando un buen rato más y desmenuzando, como dice Leo. Pero bueno, quizás sea un buen principio para un futuro programa. Así que bueno, Silvia, agradecerte muchísimo. Te dejo que nos queda un minutito. Te paso la palabra para lo que vos quieras decir para cerrar.
No, disculpen mi entusiasmo y me cuesta manejar los horarios. Así que mil disculpas, porque me parece que dije demasiado y no dije nada a la vez. Tiré para que, no sé, alguna semillita, como hacemos con los niños, caiga en alguien, en algo, y despierte algo nuevo.
Seguramente mucha pasión también despierta fuegos, así que me imaginaba a los maestros que están escuchando y que están diciendo, no, pero ¿qué está diciendo? O sea, ¿qué tengo que hacer ahora, mañana, cuando entre al aula? ¿O qué voy a hacer el año que viene? Voy a tener que usar el verano para ponerme a tiro, me imagino. Gracias, Silvia. Gracias.
Un placer.
Por habernos regalado este día. Gracias, Tomás. Y bueno, queridos oyentes, acá próximo lunes, 7 de la tarde, continuamos con más Senderos hacia la Libertad. Nos vemos. Quiero ir a ese ángel en mi cielo. No me
comunicarse con el programa, puedes enviar un mail a senderoshacialalibertad@gmail.com. Búscanos en Facebook y en YouTube como Senderos hacia la Libertad. Auspicia este programa Editorial Dorotea, un puente para acercar conocimientos antroposóficos escritos en idioma extranjero a personas de habla hispana. Editorial Dorotea, libros para conectarte. Página web editorialdorotea.com.ar. Dorotea se escribe con TH.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.